A mediados del siglo XIX, la región de Nueva Inglaterra, especialmente Nueva York, se había convertido en el centro manufacturero de Estados Unidos. Era un territorio propicio. Había energía proporcionada por los ríos, madera, carbón, hierro y otros metales imprescindibles. Aquí cabían todas las oportunidades de negocio en gran escala. Pero quienes sufrían sobre sus espaldas el despiadado desarrollo capitalista eran los trabajadores. La jornada empezaba en las fábricas a las 5 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde. A las 8 se concedía media hora para desayunar y al mediodía otra media hora para almorzar. Y esto era válido para hombres, mujeres y niños. Por ese tiempo ya existían tres manufacturas que se alimentaban con mano de obra femenina: calzado, confecciones y textiles de algodón. Con pagos a tanto la pieza, se necesitaban jornadas interminables de 15 y 16 horas de trabajo para sobrevivir. Por lo tanto, no es de extrañar que en la entraña de la ciudadela del capitalismo y futura ciudad de los rascacielos, el 8 de marzo de 1857, las obreras de una empresa textil se declararan en huelga, reclamando mejores condiciones de labor y 10 horas de trabajo diarias. La respuesta patronal, en complicidad con las autoridades y la policía, no se hizo esperar. Clausuraron las puertas del establecimiento, incendiaron el edificio y 129 operarias fueron víctimas de tamaña crueldad. Muchos años más tarde, en 1907, en la Conferencia de Mujeres Socialistas realizadas en Stuttgart, Alemania, y a propuesta de la dirigente Clara Zetkin, se decidió recordar el luctuoso suceso, instituyendo la trágica fecha como Día Internacional de la Mujer. Aún en el dolor, esto fue como si desde el fondo de aquellas cenizas surgiera un desgarrador grito de combate.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Con Gustavo en la operación técnica, Gabriela Cohen en producción, una nueva emisión de Bajo el Volcán. Sabemos si... Lo reiteramos que estamos grabando el programa los miércoles. Soy Carlos Prado y junto con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, ya en la temporada número 19 de Bajo el Volcán. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, menos mal que avisamos esto del programa grabado la semana pasada. Hubiera sido todo un fiasco no haber hablado ni siquiera un rato de las 3 horas y cuarto que la traductora de lenguaje de señas estuvo frente a las cámaras haciendo... un montón de signos con sus manos, pobre mujer.
Con claroscuros, ¿no? Este importante discurso de la presidenta.
Sí, me imagino a qué se refiere con los oscuros. Un interesante discurso que cabe en unas treintena de páginas, sin márgenes y con una letra algo abigarrada. Un discurso intenso, importante. No del mismo modo el discurso del jefe de gobierno Mauricio Macri.
No es el estilo.
Que ocupa unas pequeñas piezas. Yo me acuerdo alguna vez cuando un joven empresario argentino me venía a pasar datos de esos que aprendí en los seminarios, en los cuales me decía que una conversación telefónica que dé la información necesaria para seguir adelante debe durar 25 segundos, ¿no? Entonces que una conversación que dura más de 25 segundos ya tiene datos superfluos. Entonces que uno puede empezar a evaluar esas cosas. Lo digo a propósito de esto de los discursos, por ejemplo, las conferencias TED, ¿no? Estas que duran 12 minutos. En 12 minutos se puede decir todo. Mentira, señores. Hay cosas que hay que decirlas largo, profundo y con explicaciones.
Claro.
No sé si lo diremos nosotros porque hablamos a radio todo el tiempo y nos gusta. Pero digo, esta estupidez, ¿no? De lo conciso. Bueno, Macri hace un arte de lo conciso en los discursos. Estamos apurados. ¿Cómo se puede conectar la gente con nosotros?
programa@bajoelvolcan.com.ar o ingresar a nuestra página
www.bajoelvolcan.com.ar. Y puede buscarnos en Facebook, ahí como Bajo el Volcán, y hacerse amigo nuestro, que andamos necesitando amigos en este estudio del fondo.
Y un millón, como Roberto Carlos.
Yo digo, somos tres solos acá en el estudio del fondo. Un par de amigos, aunque sean, no estarían nada mal.
Y le digo a ustedes, vecinos de Buenos Aires, que me veo una obligación. Como no puedo mentir y no puedo ser cómplice en suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. En estos términos, con un ministerio que nos llama para una reunión a la tarde y otro que al mediodía anuncia que retira a la policía, no se puede trabajar. Metrovía seguía respondiendo a la Nación. Mañana le vamos a comunicar que ellos pueden ejercer de vuelta la potestad de la tarifa.
Bajo el volcán.
No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 semanas, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, escuchábamos recién las voces de la semana. Esta semana me parece que han sido claramente excluyentes. Si te parece bien, por ahí después charlamos del discurso de la presidenta, sí, Cristina Fernández, como para pensar. Me parece que la gente ya está un poquito podrida de los análisis, pero uno por ahí puede hacer 3 o 4 puntualizaciones. Pero lo que a mí me parece interesante de estas dos grandes marcas de discurso, que se terminó de definir el gran ring, el gran escenario de la discusión política y de los liderazgos políticos en Argentina a partir de esta semana. Si bien todo el mundo sabía que a partir después de el triunfo de Macri en la capital federal y de Cristina Fernández a nivel nacional, ellos dos emergían como los grandes ganadores del los procesos electorales, lo cierto es que se han puesto en la pugna política. Claramente se han parado en el escenario político y han dicho acá hay dos liderazgos, hay dos líderes que pugnan por el poder político en Argentina. Me parece que esa, incluso ese diálogo que establecieron en los discursos, Cristina Fernández imputándole a Mauricio Macri que no puede venir a devolverle las cosas así como así, que los contratos tienen una firma y que no se pueden...
Comportamiento adolescente.
Claro. Al mismo tiempo, Macri todo el tiempo, a propósito del tema subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo discutiendo con la Presidenta de la Nación y exigiendo que para destrabar esta situación conflictiva, la Presidenta tenía que recibirlo. En ese momento, ¿cuál es la lógica simbólica de ese pedido? El diálogo entre los dos líderes es el que permite destrabar el conflicto. Dos líderes como si fueran pares. Macri se propone como un par de la presidenta y por lo tanto es en ese escenario es el único que puede hoy discutirle el poder y por lo tanto la candidatura 2015.
Ya hay pintadas fuertes en toda la capital de Macri.
Pero esta es la estrategia que se utiliza. Bueno, Macri es el otro líder nacional, Macri habla con la presidenta igual y los conflictos se destraban entre ellos dos. Obviamente que la presidenta no lo va a recibir, que él va a seguir diciendo que lo ningunea y que las voces laterales a cada uno irá tirando los argumentos de construcción de esta pugna. Sin embargo, a propósito de esto, yo quería mencionar una cosa. Me parece que Macri se equivoca en su estrategia y se equivoca groseramente, porque Macri está instalándose como líder nacional, como par de la Presidenta de la Nación, como el único político que puede liderar un movimiento de oposición, hablando de un tema absolutamente barrial como es el subte. Y ahí se equivoca. Porque a nadie en el resto del país le interesa la puja por el subte.
Pero además, está
a nadie fuera de 100 kilómetros, de 20 kilómetros
no,
redonda.
No, no. Pero vos sabés que los medios juegan fuertemente a favor.
Sí, pero no, sí, pero el candidato se instala en el territorio y con los temas de la gente. O sea, es muy difícil que un rosarino Macri se le vaya a instalar como un fuerte opositor si de lo que habla es de los subterráneos. Podría hablar del conflicto docente, podría hablar de lo de justamente a propósito, por eso puse esta frase, del supuesto destrato que la presidente tuvo con los docentes en esta frase. Podría hablar de muchas cosas que lo instalarían en una discusión de nivel nacional, de la carta orgánica, de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Obviamente que hay muchos que piensan que Macri no tiene capacidad intelectual para hablar de la reforma orgánica del Banco Central, pero bueno, tendrá asesores,
supongo. Mal no le ha ido hasta ahora.
Pero por eso, pero sí, no le ha ido mal en capital, pero si él quiere pensar en la política nacional, me parece que la estrategia, que los temas y que la forma de presentarse al mismo tiene que ser otra. Lo que digo es, puesto como se ha sido puesto por su propio discurso y por los medios, como el único hombre capaz de discutirle, entre comillas, de igual a igual a la Presidenta de la Nación, el poder político, puesto en ese lugar, los temas con los cuales él tiene que salir a hablar todo el tiempo tienen que ser de orden nacional. Si no, se instala simplemente en el orden urbano y por lo tanto va a quedar limitado a este registro de votantes. Me parece que Macri le sigue hablando a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires, le sigue hablando a el sector de la burguesía, de la clase media alta, que lo ha votado y que lo tiene como su príncipe favorito. Ahí me parece que se equivoca. Veremos si en el futuro comienza a cambiar la estrategia.
Vos centrás y cerrás en entre estos dos contendientes la puja.
Digo que hoy son los que están puestos en el escenario, que se han puesto y que los dos refieren al otro. Claro. Quiero decir, Cristina Fernández claramente elige quién es su enemigo y pone su enemigo, digo, su contendiente. Uno, cuando va a generar una puja, tiene que elegir su contendiente. Cristina Fernández nomina a Macri como su contendiente y lo hace en el discurso presidencial. Y Mauricio Macri nomina a la presidenta como su contendiente y dice, habiendo un conflicto, la única manera de destrabarlo es que nos juntemos y nos veamos cara a cara. Como diciendo, nosotros somos pares, claro, y los líderes son los que en un encuentro entre líderes se resuelven los conflictos. Lo que va a hacer Cristina Fernández, obviamente, es ningunearlo y nunca darle claro, a diciéndole, vos no sos mi par, sos tan par mío como cualquier gobernador.
Sin perder, por supuesto, la presidenta, la retaguardia de su propio partido, ¿no?
Pero, donde, por supuesto, ahí hay algo que es central, la existencia de un partido que...
Que cuando hablamos del poder sabe que se trata, con un gremialismo que viene complicado.
¿Usted se acuerda que yo dije acá? Yo lo dije acá. Poco tiempo después de que murió, lo voy a buscar el audio, poco tiempo que murió Néstor Kirchner, que la estrategia de Cristina Fernández era cambiar la alianza política y pasar más a la típica junta de gobernadores, liga de gobernadores, que la relación con el jefe sindical. Bueno, yo lo dije. Lo voy a buscar el audio porque está.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Guille, ya está la comida.
Pará, mamá, estoy haciendo los deberes.
¿Qué deberes? Si todavía no empezaron las clases.
Estoy haciendo los deberes para vos y papá.
¿Para nosotros?
Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas.
La vuelta al cole está cada vez más cerca. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.93%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcoop.coop.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
Funcionario del gobierno norteamericano.
Bueno, como todos los miércoles, esta semana también estamos grabando para que mañana salga la voz de nuestro compañero Pedro Brieger, columnista de temas internacionales y conocido degustador de comidas por el mundo. Vamos a tener que hacer el programa de eso. ¿Cuántos curran haciendo el programa que viajan comiendo por el mundo, Pedro, y vos todavía laburando?
Lo interesante, esta semana hubo, la semana pasada hubo elecciones parlamentarias en Irán, hubo un triunfo de los llamados sectores ortodoxos, y esto ha tenido cierta repercusión en la prensa de un modo bastante binario, de modo lectura. Y nos parece interesante que sea Pedro, con su conocimiento, que nos explique un poco qué ocurrió en las elecciones parlamentarias de Irán.
Mira, yo creo, Daniel, que hay dos elementos para tomar en cuenta. Una es los poderes políticos, económicos y religiosos que hay en lo que es la cúpula del poder, porque ahí hay una lucha interna importante. Y el tercer elemento importante son los que están afuera de esa lucha de poder, son los que en 2009 dijeron que hubo fraude y salieron a manifestarse, que en realidad también son parte del poder, de una lucha interna por el poder, pero que hoy han sido marginados por diversos motivos de luchas de poder internas que a veces representan también intereses económicos. Veamos por parte. Dentro del gobierno hay dos fracciones importantes que suelen ser llamados el ala dura por un lado de Ahmadinejad y el ala ortodoxo donde está el guía y el líder supremo Ali Khamenei. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que Khamenei es el que está en el poder religioso por sobre el poder político. La estructura política de Irán es diferente a la estructura política que nosotros conocemos en cualquier lugar, donde, por ejemplo, hay un presidente electo y punto. El presidente es el que manda. En Irán hay un presidente electo en elecciones generales, pero no es el que termina mandando. Por sobre él hay un guía supremo religioso, rodeado de jerarcas, no lo digo efectivamente, jerarcas religiosos que lo acompañan y que son los que tienen la última palabra y el poder de decisión por sobre el presidente en muchísimos temas, y son además, por ejemplo, los que les bajan el pulgar desde el punto de vista político cuando hay unas elecciones y se presenta alguna lista y determinan esta lista no se puede presentar. Esto le acota el poder al presidente, y la lucha de poder justamente es esa. ¿Qué capacidad de maniobra tiene el presidente, que viene de un ala más tecnócrata, más militante de la revolución, que del ala religioso? De hecho, Ahmadinejad fue alcalde de Teherán durante varios años, y además no se viste públicamente como una persona religiosa, porque si bien la inmensa mayoría de los que están ahí son religiosos y profesan el Islam, para hacer una diferencia muy clara, él no va con esas túnicas largas que representan a los hombres de fe y a los que tienen una determinada categoría en la jerarquía religiosa. Ahmadinejad va con una camisa y con un saco comunes y corriente, como va cualquiera de nosotros. Pero esto refleja algo, refleja el poder civil por un lado, el poder electo, alcalde, presidente, el poder en el parlamento, y por el otro lado está el poder religioso, que cuyo poder emana en realidad de Dios, y que son aquellos que, por ejemplo, en este caso Ali Khamenei, trabajaron junto a Khomeini y lo sucedió a Khomeini cuando Khomeini murió. Por lo tanto, la lucha entre ellos es real, esto es algo público, lo dice cualquiera en Irán, a mí también me lo decían como parte de la vida cotidiana, y que incluso reformas que quería llevar adelante Ahmadinejad en el ámbito civil se veían obstaculizadas muchas veces justamente por la aparición de los religiosos. Por ejemplo, en el tema de la libertad en la vestimenta, o la laxitud en la vestimenta de la mujer. La mayor o menor laxitud, por lo general, tiene que ver con peleas internas entre el poder religioso y la autoridad civil, que muchas veces queda reflejado en la cuestión de la vestimenta de la mujer. Entonces, si aprietan un poco más el torniquete desde el poder civil, por ejemplo, para tratar de agradar o evitar un conflicto con el poder religioso. Estos dos sectores son los que se presentan a las elecciones, y donde, según toda la información que llega, quienes salieron victoriosos son los que están con Ali Khamenei, esto es, con el poder religioso. Por otra parte, están los que prácticamente no se presentaron a las elecciones, que la boicotearon, salvo algunos que están en algunas de estas dos listas, porque por eso digo, todo sigue siendo una lucha dentro del mismo estrato del poder de la revolución, pero son los sectores que han quedado marginados y que algunos de ellos tenían vinculación con el poder político, algunos de ellos tenían vinculación con el poder religioso, y ahí figuras muy importantes, como el expresidente Rafsanjani, por ejemplo, o el expresidente Jatamí, aunque la expresión de Jatamí ahora es diferente después de haber estado 8 años como presidente de Irán. Pero en realidad lo que uno puede decir es que un país, como cualquier otro, en el sentido que hay luchas internas por el poder político, económico, militar también, pero con la diferencia que hay una jerarquía religiosa que nosotros no conocemos, que es la que termina teniendo la última palabra.
Yo justamente te iba a preguntar dónde se encontraban esos sectores que de algún modo se pueden caracterizar como, si se quiere, más liberales, más intelectuales, que representaba el presidente Muhammad Jatamí.
Están por todos lados. Algunos están con Ahmadinejad, otros están con los que en 2009 salieron a protestar en la calle. Porque la sensación es que es todo dentro de la revolución, que nada está por fuera de la revolución islámica de 1979. Ninguno de estos sectores reniega de la revolución de 1979. Lo que el debate es la relación con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo mejorar la relación con Estados Unidos para que no haya tanta tensión? Lo que pasa es que algunos dicen, Ahmadinejad, con sus expresiones, con la negación del holocausto, con su discurso que irrita, se enfrenta a Estados Unidos y eso lo único que provoca es un mayor bloqueo. La respuesta de otros es, ya se ha intentado la vía reformista de Jatamí, él creó una organización, Alianza para las Civilizaciones, un diálogo con Occidente, estuvo 8 años Jatamí, no sirvió de absolutamente nada, sí. Cosa que es real. Entonces, eso le da el sustento al poder más duro para decir, no tiene sentido una política más abierta, porque igual los norteamericanos no nos dan ni 5 de bola.
¿Cómo estás, Pedro? Carlos habla.
¿Qué tal, Carlos?
Bien, ¿qué opinión tenés? Porque tuvo esta elección una fuerte participación del electorado.
Sí, a mí no me terminan de quedar claros los números, tampoco sé exactamente si los números son reales o no, pero sí, en Irán la gente va a votar. Muchas veces se habla del gobierno autoritario de Irán y está claro que tiene características autoritarias, pero comparada con lo que era el mundo árabe hasta febrero del año pasado, salvo el Líbano, ningún país árabe podía decir que tenía elecciones tan limpias y democráticas como las que hay en Irán, con todos los problemas que hay en Irán, ¿eh? Ninguno se acercaba siquiera a eso, ni que hablar de que gran parte del mundo árabe todavía está gobernado por monarquías, sí. Donde en algunas comunidades directamente ni vota, o en el Parlamento kuwaití en las últimas elecciones no entró ninguna mujer al Parlamento, había 4, bueno, ahora no quedó ninguna.
Claro, de algún modo me parece interesante resaltar esto que vos decías de que más allá del enfrentamiento político, de la lógica contienda política en el marco de una democracia institucionalizada ya después de más de 30 años, hay un enfrentamiento político dentro del marco de esa revolución que todavía permanece vigente en Irán. Me parece que eso es lo rescatable, ¿no?
Político y económico, porque estamos hablando de empresas constructoras, de armamento, de empresas médicas, de mucha producción nacional en el sector automotriz. Por lo tanto, hay una puja económica también. Recordemos, estamos hablando de un país capitalista, por más que algunos iraníes digan que es un país capitalista muy particular, pero es un país capitalista, la lógica del mercado funciona, no hay ninguna lógica que vaya por fuera de mercado, no se asemeja ni a la Unión Soviética ni a Cuba, por más que tenga un poder estatal importante, uno podría decir un capitalismo de Estado, pero claramente se maneja por la lógica capitalista y esto implica pujas entre sectores de la burguesía iraní por controlar el poder económico y hay mucho dinero, yo sé, esto se los comentaba cuando estaba también en Irán, hay mucha construcción, por ejemplo, hay muchas empresas médicas, hay una industria militar importante, la industria automotriz, bueno, alguien maneja todo eso y cuando vos ves las casas que hay, la construcción que hay, decís, acá hay plata.
Pedro Brigue, gracias por el aporte, como siempre. ¿Eh?
Un abrazo grande para ustedes.
Hasta luego.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Imagino, por suerte, como siempre, cargada la agenda porteña en cuanto a hechos culturales, ¿no?
Uf, Buenos Aires está que arde, como dice la cortina, con los hechos culturales. ¿Escucharon bien la cortina? Es la última vez que la van a escuchar. A partir de la semana que viene cambiamos la cortina de la agenda, porque me cansé de esta cortina. Se ríe Gustavo Hoffman, se ríe. Porque uno se puede cansar de sus propias cortinas. Bien, la semana que viene vamos con otra cortina. No. Pero vamos a lo que nos corresponde hacer en este momento, que es dar un poco de información de la agenda de los eventos culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algo que a mí me interesa mucho, que es un evento literario, un encuentro de escritores que se va a dar en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en la sede de Florida, Florida 943, eso es casi la Plaza San Martín, Florida y Santa Fe, ahí junto a entrar una galería y una escalerita que baja, está el centro, o que sube, que baja.
Que baja, sí.
Está el Centro Cultural de España en Buenos Aires, decía Florida 943, donde van a venir cuatro escritores extranjeros a hablar de Centroamérica y México, la lectura violenta. O sea, escritores que están muy vinculados, o que cuya literatura está muy vinculada a la violencia de los últimos años en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Van a venir Rodrigo Rey Sosa, de Guatemala, de quien se presenta, me llegó hoy justamente, me llegó estos días, perdón, el mail, de quien Alfaguara presenta su última novela, de Rodrigo Rey Rosa. Martín Solares de México, Francisco Goldman, que es guatemalteco que vive en Estados Unidos, y para mi gusto una de las plumas más brillantes que tiene el habla hispana en estos momentos, que es Horacio Castellanos Moya, un escritor salvadoreño, de quien el año pasado conocimos su última novela, El luchador y la sirvienta, que fue para mi gusto la mejor novela, por lo menos escrita en habla hispana, y de quien también se ha editado en los últimos años, porque Castellanos Moya viene escribiendo desde el 97 en adelante, publicando, no solo escribiendo, y en Argentina se ha empezado a editar recién 10 años después, alrededor del 2008. O sea que en los últimos años se han editado varias novelas de Horacio Castellanos Moya. Quien me escuchó ayer hablar en Arquitecto de Laberintos me habrá escuchado hablar largo y tendido sobre su literatura. Pero decía que el lunes va a haber un encuentro, lunes, martes y miércoles, 13, 14 y 15 de marzo. No, martes, miércoles y jueves. A ver, me perdí. Martes, miércoles y jueves. Sí. 13, 14 y 15 de marzo, entre las 18 y las 21, en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires, en la sede de Florida 943, con entrada libre y gratuita, un encuentro literario muy importante, Centroamérica y México, la lectura violenta.
Interesante, ¿eh?
Lo recomiendo y mucho. Se estrena este próximo sábado, 10 de marzo, en el Centro Cultural de la Cooperación, Greek, de Steven Berkoff. Greek es una versión que hace Berkoff de Edipo, de Sófocles, ubicándolo en los barrios bajos de Londres en los años 80. Todos podemos pensar los años 80 como ese momento de quiebre del proceso económico-social del Reino Unido a partir de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. Toda la violencia que implicó en los sectores bajos.
Y trabajadores.
Trabajadores, la desindustrialización, la expulsión de las fábricas. La desaparición de muchas pequeñas ciudades, porque uno en Londres puede tener una imagen, pero muchas pequeñas ciudades que dependían de muchos procesos industriales, en muchos casos asociados a la minería del carbón en Inglaterra, fueron prácticamente
borrados.
Borrados. y las violencias que hicieron las clases más populares y los, digamos, la alta burguesía inglesa, fueron un momento muy importante. Y en este momento Berkoff instala el mito de Edipo, ¿sí? Participan de esta puesta de Greek, que se estrena, repito, el próximo 10 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, Ingrid Pelicori, Roxana Berco, Horacio Roca y Martín Urbaneja. Un muy buen elenco.
Vale, vale, la verdad.
Sí. Las funciones van a ser los sábados y domingos a las 20:15 en la Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y tenía por aquí... Hay algo que a mí me gusta mucho. Yo no sé si a todos les gusta. A mí me gusta mucho. No y una sola vez, pero lo escucho mucho por la radio, Marcelo Arce. No sé si lo tiene
a
Marcelo
Arce. Yo lo vi. Lo vi en el Teatro Avenida.
Es un señor mayor que hace divulgación musical. Que explica, hace clases públicas en teatros de iniciación a determinados temas, ¿no? Entonces, iniciación... Por ejemplo, estuvo haciendo ahora unas charlas sobre... escuchar la música de Pink Floyd y de Roger Waters a propósito de las claves de la música clásica.
Sí, mezcla Mozart con Queen,
yo fui claro, a eso. Y muestra con gráficos y muestra con curvas. Es muy interesante. Es un tipo muy, muy agradable y muy, muy carismático y que se maneja muy bien con el escenario. Bueno, a propósito de la obra sobre
Waters.
Sobre la Calas, que va protagonizar Norma Leandro, soy Masterclass, que es una obra donde Norma Leandro interpreta a la Calas. Bueno, Marcelo Arce hace una iniciación a la ópera, entrándole a la ópera a partir de la Calas. A mí la verdad que me cae muy bien y me parece muy interesante porque uno sin ningún tipo de conocimiento puede rápidamente darse cuenta de 5 o 6 claves para entender cosas que a uno le parecen muy distantes, como la música clásica, como determinadas cosas del barroco, o en este caso, la ópera. Las funciones son los días 12 y 26 de marzo a las 20:30, y luego tendrá 9 y 23 de abril a las 20:30 en el Teatro Maipo. O sea, la próxima empieza el próximo lunes. Nada, es una sugerencia. Si se lo cruzan a Marcelo Arce por ahí y pueden ir a verlo.
Sí, sí, yo lo vi hace años, me gustó.
Yo se lo recomiendo.
Se nos hace que a Buenos Aires... Antes de hacerla la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán. Y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Todo hombre que tenga la costumbre de caminar por una ciudad se hace ideas sobre lo que hay detrás de las casas. Y en las rarísimas ocasiones en que puede verlo, al fondo de un pasillo larguísimo cuya puerta queda abierta por casualidad, o desde el contrafrente de un edificio alto, nunca queda desilusionado. Al contrario, ve que se había quedado corto con sus fantasías y tiene un nuevo y superior estímulo para imaginar espacios más extraños y exóticos, más ocultos, más desconocidos. Allí hay parques muy cuidados o salvajes, bosques espontáneos, fuentes, estatuas, piletas de natación o enormes construcciones, galpones de poco uso claro, talleres o edificios levantados por hobby, reproducciones de castillos o catedrales en miniaturas, pero en miniaturas que potencian su tamaño real en los detalles, acumulados y trabajados con el amor del ocio y el tiempo y que actúan como prisma de la perspectiva general. ¿Qué es lo que falta, por definición, en esos corazones de manzana? Todas esas fantasías quedaban descartadas en la villa, aunque por el hecho mismo de ser descartadas tomaban otra dimensión, al menos en la mente de Maxi. Todas las fantasías de fachada partían de la sospecha de la existencia de una riqueza oculta que podía esconderse aún bajo la más completa mediocridad. Era absurdo sostenerlas en una villa miseria, de acuerdo, pero en el fondo de la pobreza, en la radical supresión de dinero, se esbozaban otras formas de riqueza, por ejemplo, de habilidades. Ya la manipulación de la electricidad señalaba en esa dirección. Y nadie sabía qué habilidades creativas podía tener gente que provenía de lugares muy distantes del mundo. y que la más de las veces no tenía trabajo fijo y disponía de mucho tiempo libre. Había otra cosa que también se apartaba de la geometría racional y era el ángulo que tenían las calles. Si la forma general de la villa era circular, entonces las calles deberían haber estado trazadas en perpendicular al borde, de modo de ser radios, y desembocar todas en el centro. Pero no, partían en ángulos de 45 grados y todas en la misma dirección, vistas de afuera hacia la derecha. Eso significaba que ninguna llegaba al centro y que ninguna tenía salida. ¿A dónde terminaban? Eso Maxi nunca lo supo. Sus propias entradas no eran muy profundas. Nunca fue más allá de los 100 metros hacia adentro, hasta el punto donde estaba la casa de la familia que ocasionalmente acompañaba, que podía estar más o menos adentro, pero nunca tanto como para perder de vista la entrada. Y como no había calles transversales, por donde había entrado tenía que salir. De modo que el centro, si había centro, siguió siendo un misterio para él. La hora a la que llegaba allí y su timidez le impidieron preguntar. Por algún motivo, la iluminación, tan pródiga en la periferia, se hacía escasa a medida que se introducían, y más al centro, la villa parecía estar oscuras. Se le habría dicho en forma de anillo, pero no era así. La densidad crecía en lugar de disminuir, las callecitas se hacían más estrechas y las casillas más apretadas. Tampoco podía ver mucho hacia el fondo. Ni siquiera alguien con buena visión nocturna habría visto, porque esas calles no eran exactamente rectas. Medio dormido, más ciego que nunca, porque el pasaje bajo la corona de la luz lo dejaba deslumbrado, Maxi alzaba la vista hacia el interior con insistencia y ya fuera ilusión, ya confusión, le parecía ver, rumbo al centro inaccesible, torres, cúpulas, castillos fantasmagóricos, murallas, pirámides, arboledas. De César Aira, La Villa.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Me pregunto y te pregunto, Daniel, cómo será de ser intendente de Granadero Baigorria, que es una localidad importante en la periferia de esta ciudad más que importante, que es Rosario, a nuevo secretario de Transporte. Y tener 36 años, ser abogado ante la renuncia cantada, ¿no? Más allá del problema de salud que tuvo el anterior secretario de Transporte, Schiavi.
Bueno, ¿cómo será? Vaya a conocer. Sería mejor que se lo preguntes al recientemente designado secretario de Transporte de la Nación.
Alejandro Ariel Ramos, para más comentario, ¿no?
Sí, me sorprende. ¿Te acordás? Página 12 publicó el sábado pasado, no sé si lo leíste.
Sí, el domingo, sobre la posibilidad de Agustín Rossi.
Sobre la posibilidad de que sea Agustín Rossi, y yo lo escuchaba al propio Agustín Rossi desmentirlo muy vehementemente en el programa de Mona Moncalvillo en la Radio Nacional el sábado a la mañana. Y me pregunto, y te pregunto, vos que tenés más experiencia que yo, la edad da más experiencia.
En el transporte, por lo menos, viajo más. Hace más años que vos.
Sí, es probable, pero siempre viviste más cerca de tu trabajo que yo. No sé quién tiene más horas, pero lo cierto es, si el hecho de que sea un gobernador, un intendente de la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo y principal dirigente del Frente para la Victoria, Agustín Rossi,
presidente de la Cámara de Diputados,
tendrá algo que ver si este hombre tendrá alguna relación o no con Agustín Rossi. Digo, simplemente como para tirar una pregunta, si era el momento de poner una figura política de mucha importancia al frente de la Secretaría de Transportes, o era mejor poner a alguien de un perfil más bajo, que no tuviera tanto acoso como tendría si el nombrado fuera un dirigente de mucho peso, un dirigente de mucho peso político, inmediatamente estaría...
nada menos que Agustín Rossi, ¿no?
Cualquiera. Si pusiera a cualquier gran dirigente de alto poder, habría toda una simbología al lado de que entra para hacer grandes cambios y transformaciones. Por lo tanto, inmediatamente se le estaría demandando y se le estaría exigiendo que tomara medidas, que hiciera grandes transformaciones, y tal vez no es el mejor momento de poner un dirigente de peso. Por lo tanto, por ahí la designación es a un dirigente que es parte del proyecto, que es un tipo
cercano
y que tal vez sea un paso como para poder tener un control de la Secretaría de Transporte desde otros dirigentes.
Esa nota que vos indicás, ahí yo me enteré, y creo que la gran mayoría, que Agustín Rossi es ingeniero, o sea que está capacitado para un cargo como el de Secretario de Transporte,
¿no? Bueno, sí, hay que ver qué ingeniería ha estudiado y qué se ha dedicado profesionalmente dentro de la ingeniería, pero sí, por otra parte son cargos políticos que requieren cierto conocimiento, pero...
Mucho de muñeca política,
porque hay que negociar grandes contratos, hay que desarmar los propios tejidos, sí. Con lo cual, no es sencillo.
Urge.
Hay una demanda muy fuerte, ¿no?, de cambios en esto, pero yo creo que tenemos que volver a lo que decíamos la semana pasada. Acá hay un momento político y un tiempo político que no puede en absoluto y que para nada sería interesante que se resuelva en términos de una política absoluta mente epidérmica, ¿no? Yo leía mucho en las redes sociales diciendo, Schiavi tardó 2 semanas en renunciar, se dieron cuenta tarde, cosas, y yo digo, hay que ser muy enano políticamente, pensar que Schiavi tenía que renunciar el otro día, más allá o más acá, si uno cree que tiene que renunciar o no. Si el tipo hubiera renunciado el miércoles pasado la tarde, o el miércoles que fue la siguiente de la tarde, hubieran dicho, se va como una rata por tirante. Digo, no se renuncia ante una situación así en el momento, porque además uno tiene que poner en juego su propio lugar personal y el caudal político, y tienen que salir, y Devido tenía que estar allí.
Y es cierto que tuvo un costo importante en su salud, eso no es mentira. Y
sin dudas. Pero la renuncia no puede ejercerse a la media hora. Hubo un accidente de tren y me voy. No, macho, tenés que estar, porque soy el secretario. Cuando se resuelva la emergencia, te podrás ir. Claro. Pero hasta tanto no se resuelva la emergencia, hasta tanto no se garantice que se hagan las investigaciones que corresponden, hasta tanto no... Bueno, te puedes ir. Esto me parece que es esencial.
Sí, es cierto.
¿Sí? Pero bueno, habrá quienes vociferan por allí, por los estudios de adelante, exigiendo la renuncia de todos.
No, no se escuchan y claro, están debatiendo.
Claro, exigiendo la renuncia de todos inmediatamente, ¿no? Como hoy leía por alguno, y ahora vamos por más. ¿Qué quieren, que renuncie Cristina Fernández? Ganen una elección, compañera. ¿Sí? Digo, alguna vez. ¿Sí?
Mientras tanto, es bueno que... pegaste una buena leída.
Me he pegado una leída al discurso de Cristina Fernández. Creo que todo el mundo ya dijo demasiadas cosas sobre eso. Un segundo para decir, hay que ser idiota para comentar sobre el tiempo que duró el discurso y darle a esto una importancia capital, ¿no? Y empecé a hacer comparaciones con Chávez, porque los dos hablaban con Fidel. Digo, pero qué banalidad absoluta. Pero bien, decía que me parece que a mí este discurso, que es bien intenso, tiene una marca que es clave. Está marcado por lo económico. Me parece que el análisis económico que hace la doctora Cristina Fernández en su discurso es clave. Y si uno analiza todo el comienzo del discurso, es un largo recorrido sobre datos económicos y productivos, pasados y presentes, que enmarcan, según mi criterio, cuál es el contexto desde donde ella quiere hablar. Ella se para hablar desde allí. Más allá de que haya tenido las obvias referencias a las cuestiones de derechos humanos, esta especie de homenaje a Baltasar Garzón, que voy a decir me parece incorrecto, más allá de la justicia española sea buena o mala, me parece que la presidenta de la nación esté diciendo que las acciones que tomó la justicia española fueron incorrectas, me parece que no cabe, digo, podría recibirlo, pero Es una apreciación personal. ¿Qué pasaría? ¿No? Nos indignamos porque Cambio 16 lo entrevista a Videla, que es un reo. Pero es un reo de la justicia argentina. ¿Qué pasaría si el rey de España diría qué mal que Videla esté preso?
Claro, sería inmiscuirse, ¿no?
Entonces, a mí me parece que es una cuestión institucional, hablo de lo institucional, no de lo personal. Así que, pero decía que, más allá de eso, me parece que el discurso estuvo marcado por lo económico. Y que mi impresión, y tal vez el año que viene me desmiente la propia Cristina Fernández, es que lo que hizo fue un largo recorrido de los últimos 8 años para marcar una posición en la cual se encuentra Argentina, lo que se llama el estado de la situación de la nación argentina. Pero no hizo un estado de situación dando los números 2011. Hizo un estado de situación haciendo un largo recorrido 2011. Y esto me da la impresión de que empieza a articular con aquella lógica de la sintonía fina y de los cambios que a partir de ahora se tienen que hacer. Y no es menor que en este contexto los dos cambios más importantes que anunció la doctora Cristina Fernández fue el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central y la codificación de todo las leyes civiles de Argentina.
Que ya está trayendo respuestas duras por parte de todo el conglomerado de la jerarquía católica.
Las va a traer, por supuesto, porque están abriendo el paraguas sobre, además, si en derecho de familia aparece o no aparece la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, o la fecundación in vitro.
Claro.
O el divorcio express, que no sé qué es.
El divorcio express. La verdad que no sé. No, porque creo que hay algunas restricciones en cuanto al tiempo en el cual se puede producir el divorcio. Pero independientemente de las... Y que es cierto que las va a haber, pero que están constreñidas al ámbito del derecho de familia, básicamente, las quejas de la Iglesia. Esta codificación completa del derecho civil también... implica una modernización de determinados sistemas de leyes y es muy importante que sea. Y por otro lado, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, que abre la lógica del proyecto político económico de este gobierno, lo pone en manifiesto en cómo el Banco Central puede ser una herramienta de desarrollo.
Para muchos se quedó corto, aspiraban a más con esta importante ley que el diputado Carlos Heller impulsaba sobre la ley de entidades financieras, ¿no? Igual tomó el gobierno algunos artículos, pero como que suena poco, como que no pudo,
bueno,
no
quiso. Bueno, Carlos Heller declaró, porque la presidenta dice en un momento de su discurso que algunas cosas eran mucho ruido y pocas nueces, y Carlos Heller dijo que tal vez el mucho ruido era el lobby de las entidades financieras, principalmente extranjeras, contra su proyecto.
Sí.
A ver, todos sabemos que en política muchas veces hay que ir construyendo cosas. Me parece que los Kirchner lo saben bastante más que nadie. Y probablemente haya entregado, de algún modo, a la presidenta Cristina Fernández a su alfil Carlos Heller en función de lograr una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que es muy importante, que promueve, que permite, a ver,
ya está por aprobar,
claro, ya está, hoy empezó el debate. Digo, el hecho de que el Banco Central sea capaz de manejar el crédito, que pueda rápidamente, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, un tipo que compra con tarjeta de crédito en cuotas, que debe 4 o 5 mil pesos, ¿sí? Que no es una cifra enorme, digo, un plasma, ¿cuánto cuesta? Una computadora, va pagando cuotas, que tiene, si no paga, en términos, termina pagando 200, 250 pesos de intereses por mes, ¿sí? Según cuánto debe de su cuota. 250 pesos por mes es anualizado 3.000 pesos. Esto implica, si el tipo pagara, en vez de pagar 250, pagara 50, esos 200 pesos lo están teniendo al consumo. Entonces, manejar el crédito, por ejemplo, de las entidades financieras asociadas a las tarjetas de crédito o a los créditos, como hizo con las mutuales que le prestaban a los jubilados. La plata que gastan los jubilados va toda al consumo, la plata de los jubilados, toda. Si el jubilado En vez de cobrarle 130% de interés, le cobran 15% de interés. Esa diferencia va al consumo.
Claro.
Entonces el manejo del crédito no es solo para beneficiar directamente a las personas que toman créditos y la posibilidad de que haya créditos para la inversión, créditos para el desarrollo, crédito hipotecario, sino que también es una ayuda indirecta al consumo. Y el aumento del consumo implica siempre mayor desarrollo industrial. Entonces, este círculo virtuoso, digo, aunque parezca una tontera, el manejo del crédito, la posibilidad de disponer del manejo del crédito del Banco Central es importante. Contrario a lo que decían muchos, de que esto es para que el Banco Central pueda pagar deuda externa con divisas propias.
Son los conocidos de siempre.
Es cierto que permite pagar, pero la deuda externa la paga, quien decide los pagos de deuda externa es el Congreso. O sea, el Poder Ejecutivo manda el presupuesto al Congreso y el Congreso lo aprueba. Ahí se define lo que se va a pagar.
Claro.
No lo define Mercedes Marcó del Pont, que dice, ¡ay, hoy me levanté con guita, voy a pagar deuda externa! No es así, no es una decisión arbitraria. Si no está en el presupuesto, no se puede. ¿Bien? Y el otro tema es cuál es el nivel exigible de reservas. Y esto también es muy importante porque tiene que ver con el comercio, el volumen de comercio exterior, el volumen de desarrollo y el volumen del PBI. Que no se alteren los que dicen que van a que el poder bajar la cantidad de reservas es para pagar deuda, porque si el país sigue creciendo en su Producto Bruto Interno y en su comercio exterior, seguramente el volumen de reservas que tiene que disponer aumenta.
Claro.
Y no disminuye. O sea, no se dispone más reservas para pagar deuda, sino que probablemente se aumenta. Me parece que es un conjunto, que me parece que en el discurso de la Presidente lo que se marcó es la situación económica, lo que hay que proyectar económicamente para adelante, cómo quiere construir, cómo quiere mantener este modelo para adelante, cómo quiere desarrollarlo. Me parece que este hecho de definir qué ocurrió entre 2003 y 2011 y decir el estado de la situación es este y ahora vienen estos cambios, implica esta sintonía fina. ¿Cómo se hace eso? Atravesado por las dos grandes discusiones, uno es el transporte y otro el de la minería, pues bien, habrá que ver la manera en que políticamente desarrolla esto la presidenta Cristina Fernández. Pero me parece que lo que habla es de esta famosa sintonía fina, ¿no?
Nos estamos yendo, Daniel, muy bueno el análisis que has hecho sobre el último discurso ante la Asamblea Legislativa por parte de nuestra presidenta. Y Gustavo, gracias en la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.